Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿La continuidad de Jaime Lozano está garantizada pase lo que pase en la Copa América?
Le hemos dado ese voto de confianza. El proyecto de Jaime es un proyecto hacia el 2026.
Estamos juntos que tienen el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes, ¿no?
Como lo dijo Duilio ayer, en el proyecto no estamos contemplando cambio de cuerpo técnico, pero no estamos pensando en cambiar al cuerpo técnico, hablamos de una continuidad.
¿Qué rol específico va a desempeñar Javier Aguirre?
No sé, ahorita ninguno porque no está contratado.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos de regreso para hablar de selección mexicana, de lo que pasa en una nueva jornada del fútbol mexicano y de muchos otros temas a lo largo de la próxima hora aquí en el Cronómetro con Adal Franco. ¿Cómo estás, Adal?
Contento en saludarte, en acompañarte. Felicidades por tu cobertura, como siempre, muy
gracias.
Qué bueno que estás de regreso acá con nosotros.
Lo que queda de uno, pero aquí estamos.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Con el gusto de otra vez estar en el estudio y arrancamos hablando de Jaime Lozano, que como lo veníamos platicando a lo largo de los últimos días, ha dejado de ser técnico de la selección mexicana. Lo hizo oficial la Federación Mexicana de Fútbol y luego vino este comunicado por parte de Jaime Lozano. Mi salida es una decisión personal por una cuestión de valores y una diferencia en el proyecto de rumbo acordado. Parte de lo que dice Jaime Lozano en ese comunicado, aquí el balance del Jimmy, perdió 4 de 5 partidos contra sudamericanos, fueron 10 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Evidentemente, los números arrojados este verano son negativos en la gestión del Jimmy. ¿Existió la intención de dejarlo rumbo al 2026, Adal?
Pues en algún momento era la idea, era la intención, era lo que se planeaba, pero acá todos los planes sabemos cómo terminan. Yo sigo sosteniendo lo que te dije durante todo el verano y hasta antes. Si vas a apostar por un proceso, por una intención, vamos a llamar, porque sé que la palabrita no te gusta, del cambio generacional.
No.
Pero una intención de cambio generacional. Si vas a intentar hacer un proceso, mi punto ha sido y sigue siendo, respétalo. Si vas a ir con jovencitos a una Copa América, es muy probable que fracases. Cómete ese fracaso, porque es muy probable que suceda, ¿no? Que son capaces los directivos de hacer este tipo de corrientadas, porque es lo que es, sí, por supuesto, y lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo. Pero tampoco los resultados avalan la continuidad de un Jaime Lozano que se ha quedado corto. A mí lo que me llama la atención, Mau, es desconfiaban de él y de su cuerpo técnico. Y ese comunicado muy corriente, dice, desde el principio le sugerimos que lo fortalece. Muy corriente el comunicado. Le sugerimos que lo fortalece.
Algo que yo me venía enterando, no solamente en Selección Mexicana se lo habían sugerido a Jaime Lozano, sino también a nivel de clubes.
¿Y
habían hablado
lo
con Jaime para fortalecer su cuerpo técnico?
O sea, su cuerpo técnico no les convencía que estaba suficientemente robusto, entonces ¿por qué lo contratas? Si no te convencía.
Sí, pero una vez contratado, a ver, hay que recordar cómo empieza la gestión de Jaime. Porque no empieza ni siquiera con un contrato de promedio.
Es un bomberazo.
No, llega como bombero.
Sí.
Y después las circunstancias, la marea, a mi entender, lleva a los directivos a tomar la decisión de ponerlo como el técnico oficial. Y a partir de eso vienen muchas conversaciones con Jaime para que fortaleciera su cuerpo técnico. Y Jaime, entre que lo intentó, entre que buscó y al finalmente no
lo hizo.
Llegó a un acuerdo con alguien que ayudara y aportara en su cuerpo técnico, pues se quedó sin ese auxiliar. Pero nada más respondiendo a la pregunta, sí existió la intención de dejarlo.
Sí, sí. Será la idea, ¿no? Medio de rebote. Porque,
pero yo te lo dije siempre este verano. Cada que hacíamos un enlace.
Sí.
En el fútbol y en la vida, los resultados mandan.
Está bien que sea lo que manden, Mauricio, pero entonces no digan, no hablen de proceso.
Está bien.
O sea, ese sigue siendo. Yo te dije todo el verano, ya es un proceso.
El discurso fue el incorrecto desde el inicio.
Como incorrecto me pareció también el comunicado. A ver qué opinas, Bao. En días recientes se planteó una alternativa que siguiera viendo por el largo plazo. Jaime Lozano se le ofreció un contrato hasta el 2030 en el que durante el periodo 24-26 acompañar a un director técnico de mayor experiencia rumbo a nuestra Copa del Mundo y posteriormente fuera el mismo Jaime quien retomara las riendas de la dirección técnica en el proceso 26-30. Después de analizar la propuesta, Lozano nos comunicó que no desea continuar, respetamos su decisión y reconocemos su gran profesionalismo. ¿Fue injusta la forma de señalar así a Lozano?
Yo creo que nunca es justa la forma en cómo una empresa o un jefe termina por darle las gracias a un empleado.
Si hizo algo equivocado el empleado, pues sí es justo.
La mayoría de las veces la vamos a encontrar como injusta.
¿Por qué?
Pues porque estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de que se había hablado de un proceso.
Sí.
Entonces, ahí ya viene la primera injusticia.
Ok.
Que no respetaste ese proceso. Ahí viene la primera injusticia. Después, el comunicado señala algo que no se hizo y que siempre se sugirió. Estoy esperando tu ok.
No, ok.
En ese segundo paso. ¿Sí, ¿sí existe
sí.
el ok?
Sí.
¿Sí? Ok. Nos lleva a la conclusión, respondiendo concretamente este cuestionamiento, quizá crudo, pero que no es injusto.
A ver, porque los resultados no lo avalan, ¿no? Por eso no podemos hablar de
los resultados no lo avalan.
Sí.
Y el señalamiento es claro. Entonces, ante eso, que a lo mejor a todos nos hubiera gustado que la despedida hubiera sido distinta. Sí. Pero
Mauricio, perdóname la palabra. El comunicado es una nacada, es una corrientada. Fíjate la categoría que tiene Lozano para dar las gracias y para anunciar cómo
muy bien.
Se hace. Como
muy
un
bien.
Señor.
Un caballero.
Como un
muy
señor.
Sí.
Y acá le dicen, ah, pues sí, muchas gracias, pero no es que desde el principio le dijimos que fortaleciera su cuerpo técnico. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no tenía un cuerpo técnico en el cual tú confiaras, no lo puedes contratar. ¿Te contrato? Ay, pues sabes que como que te falta experiencia, te faltan millas recorridas, tu cuerpo técnico está medio malón.
Pero no te gusta.
No le des el puesto.
Pero no pedimos siempre que se hable con claridad.
Pero entonces.
Y este comunicado tiene esa claridad.
¿Tiene? ¿Para ti te parece que tiene claridad?
Sí, porque están señalando algo que
y
sucedió
para tomar
una decisión.
¿Lozano por qué en su comunicado no señala lo que hizo o no hizo la federación o los directivos? ¿Por qué no dice, me pidieron que hiciéramos un cambio generacional y cuando intentamos hacer, nos morimos, ahora me corren?
¿Pero por qué lo aceptó?
Está bien que lo acepte, también ellos
pero
aceptaron
¿por qué está
contratarlo.
Bien. No, pero ¿por qué está bien?
También ellos decidieron contratarlo
pero a ver,
y aceptaron así.
¿Por qué está bien? A mí, y eso lo reporté yo al día siguiente de la eliminación, el cuerpo técnico admitió, una vez eliminados, que ellos se equivocaron en aceptar la sugerencia de los directivos por no convocar a Henry Martín.
Claro, perfecto. En Henry Martín. Ok, perfecto. ¿Y no se equivoca la federación en haber contratado a Jaime Lozano sin el cuerpo técnico experimentado? Porque ellos aceptaron contratarlo. Acá la diferencia es que Lozano no lo señala y la federación sí le ponen el dedo en la cara. Y eso es una corrientada, perdóname. Yo no estoy en contra que lo hayan, que por mutuo acuerdo dicen, perfecto. A mí no me brinca que lo corran.
Pero
me brincan las formas en las que se le exhibe sí. al técnico. Ese es mi punto.
Pero entonces, ¿a ti cómo te hubiera gustado? ¿Tú cómo lo hubieras redactado? ¿Tú qué hubieras puesto?
No alcanzamos los objetivos acordados y entendemos que estamos muy cerca de la próxima Copa del Mundo y con Jaime Lozano no hay tiempo suficiente como para poder hacer de esta generación una mejor selección.
Y no hubiéramos dicho en todas las mesas y en todos los programas. ¿Pero por qué lo están corriendo?
Yo no recuerdo. Y mira que la prensa le pegamos siempre a los directivos, a los futbolistas, a los técnicos. Yo no recuerdo que sí ha pasado, pero no recuerdo que haya tanta crítica en un momento así hacia los federativos, hacia la selección. Porque con el señor Rodríguez todo iba a mejorar. Él lo dijo
sí,
y yo sí creo.
Sí.
Y creo que estamos peor que antes.
Por lo menos no ha habido un cambio.
No ha habido ese cambio.
Que
y hoy
estábamos
hay más críticas
esperando.
Hacia la
sí,
federación.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí. Y se requiere de un cambio ya.
Urgente.
Urgente. Yo platicaba el domingo por la noche.
¿Con quién?
Lo voy a decir abiertamente, con Joaquín Beltrán.
Okay.
Coincidíamos.
en que es el peor momento en años del fútbol mexicano.
Sí, señor.
Me decía, y te lo digo como el jugador que fui y como el directivo que fui.
Claro.
Y yo como el reportero que soy, 20 años como reportero.
¿Lo confirmas?
Por lo menos en estos 20 años es el peor momento.
Señor.
El peor momento.
Sí, señor.
Todo muy revuelto, todo muy raro, sin orden, sin pies y cabeza. Pero bueno, hablando de cambios, viene ya un nuevo entrenador.
Viene ya.
Y es Javier Aguirre, o será Javier Aguirre, el nuevo técnico de la selección mexicana. ¿Qué dijo hace unos cuantos días respecto a esto el propio Vasco? Aquí lo escuchamos.
No me interesa. Yo no me interesa en lo absoluto, hacerle sombra a Jimmy, ni muchísimo menos, Dios me libre. Si eso da que pensar, es el primero en hacerme de lado, en decirle a Fontales, oye, olvídalo. De hecho, ya se lo he dicho. Y por lo que sea, presidente de Jimmy, supongo que mi nombre saldrá como saldrá de otras 20 personas.
¿Y luego?
Es la mejor, bueno, el sombra.
¿Y luego?
Sombra no lo hizo porque no llegó estando Jimmy. Va a llegar ya que se fue Jimmy.
Y no iba a llegar a la Copa América. No iba a llegar a algún partido ya.
Iba a ser de asesor, ¿no? Primero hablaban de asesor.
¿Y eso no es hacerle sombra?
Sí, a ver, yo creo que se habló mucho de Javier Aguirre en lo previo para que al final este fuera el desenlace, ¿no?
A mí me da esta sensación, a ver si estoy muy... Tú que sabes toda la información. Me da la sensación, en lo que andaban definiendo si asesor, si directivo, si técnico, si no sé qué...
Aguántanos, pero vas a llegar.
¿Sabes qué? Ni te aparezcas porque vas a ser tú. Ni vengas, ni viajes porque no vas a ser... Vas a ser tú, ¿no? Y eso era un strike cantado.
¿Ahora es la mejor opción para el Mundial?
No sé si la mejor opción, porque puede haber otras alternativas. El tema es cómo ha funcionado mejor Javier Aguirre como bombero, ¿no?
Y hoy necesitas un bombero.
Y hoy hay un incendio. Sí. Entonces, sí, puede funcionar. Pero hoy decía yo en Fútbol Picante y todos mis compañeros, se aventaron así. En la selección, ¿quién tiene que estar? Los mejores, ¿no? El mejor centro delantero, el mejor portero. Sí, sí. Los mejores van a una selección. Hoy el mejor técnico. En el fútbol mexicano, incluyo a Javier Aguirre porque es mexicano. ¿Quién es? ¿Es Aguirre el mejor?
Para mí sí.
¿Mejor que Almada? Hoy.
Lo que pasa
porque
es que
hoy
hablando...
tiene que ir el mejor delantero, el mejor portero, el mejor defensa y el mejor técnico.
A ver, es que nosotros siempre medimos al mejor con relación
ayer,
al fútbol.
A lo que pasó ayer.
¿No? Al fútbol en donde está. ¿No?
Por eso, pero...
Bueno, por eso. Cuando hablamos de un jugador decimos... Es que este tiene que ser titular por encima del otro porque está triunfando en las mejores ligas de Europa.
Sí,
sí.
Sí.
Tenemos que medirlo igual en el técnico, ¿no?
Tenemos que medirlo igual en el técnico, es así.
Ah, bueno,
yo
entonces,
no dudo que con entonces, Aguirre la cosa si vaya
medimos,
bien.
Si lo medimos igual en el técnico, pues Aguirre sí le saca ventaja a todos los que me menciones ahorita.
Sí, puede ser, pero...
Bueno, estaba jugando hace...
Viste, te voy a decir una cosa y vas a brincar.
Tres, cuatro meses... Estaba Javier Aguirre jugando, disputando...
La final de Copa del Rey.
Una final de Copa del Rey.
Agárrate de tu silla con tus dos manitas, porque vas a brincar con lo que voy a decir. Gracias.
No tengo cinturón.
Hoy por hoy, ¿viste ayer al Cruz Azul?
Sí.
¿No te gusta Anselmi?
No, bueno, pero
¿no
vas
te
a empezar...
Gusta Almada?
¿Vas a empezar?
De promotor.
¿Vas a empezar
me gusta, es que me gusta
como cuando se fue el Tata? Que en esta misma mesa tiraste al Tano, al Jimmy...
No, porque el Tano hoy no es el mejor. Al Jimmy alguna vez lo mencioné, pero tampoco era el mejor. Hoy el mejor tiene que estar entre Almada, entre Jardine y Anselmi.
Pero es que
como candidatos. Pero hoy va a llegar Javier Aguirre. ¿Y por qué va a llegar? Sí, porque tiene una trayectoria, porque tiene un currículum, porque tiene éxitos. ¿Pero por qué va a llegar?
Sí, pero espérame.
Nada más contéstame eso. ¿Por qué va a llegar Javier Aguirre?
Espérame, pero tú dijiste, para selección necesita estar el mejor.
¿Por qué va a llegar? Nada más contéstame eso. ¿Por qué lo van a contratar? La verdad.
La experiencia.
¿Seguro? ¿Nada más? Por amistad con los directivos.
Por perfil y por la buena relación que existe con Juan Carlos Rodríguez. Seguramente
pues hoy
también.
Pesa más, hoy pesa más las relaciones públicas pero, que... No quiere decir... ¡Ojo! No estoy diciendo que no tenga experiencia.
Pero estás hablando, Adal, de Javier Aguirre como si se hubiera retirado hace seis años.
No,
Javier Aguirre hace tres meses y medio estaba disputando la
estoy
final
de, acuerdo,
de la Copa del Rey.
De acuerdo. Y no, es una
no,
gran
no, no seamos
opción.
Irrespetuosos
es que
con un señor que tiene un tremendo currículum.
En algún momento me escuchaste
es que yo
algo
creo,
malo.
A ver, es que respecto a lo que dices de Anselmi, como en su momento lo dijiste del Tano Ortiz,
sí.
Para mí sí tiene que estar el mejor en la banca de la Selección Nacional. Pero ese mejor también lo tiene que respaldar un currículum con las credenciales suficientes como sí las tiene hoy Javier Aguirre por encima de los nombres que acabas de tirar.
Perfecto, lo dejamos entonces en tu amigo Javier Aguirre.
Porque cuando llegue Javier, ahora todos van a decir, es que Mauricio proteja a Javier porque es su amigo.
Nadie va a decir, pero no es ni
mi amigo, ¿eh?
Podría ser, es un buen tipo.
Pero no es mi amigo.
Bueno, vamos
no a la No tengo que mala sigue. Relación con él.
Pero te espantas, como si sí hubiera algo de verdad.
No, porque cuando siempre uno me han señalado tanto lo mismo, algo. Porque siempre porque... me han señalado lo mismo. Y en esta no tienen razón.
A ver.
Pero lo has aprendido bien a tu maestro Álvaro.
La aportación de Duilio Davino y de Ibar Cisniega, quienes terminando la Copa del Mundo, Duilio bajó con Jimmy en un buen gesto, ¿no? Está arropado, está confirmado, va a seguir. Y el día siguiente Ibar Cisniega va a seguir, él es... Y hoy no están. ¿Cuál es la aportación, entonces, de estos dos señores que confirmaron la continuidad del Jimmy Lozano?
A ver, uno estás hablando del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí.
Que yo... te puedo decir, le perdió confianza rápido a Jaime Lozano.
Si es que se la tuvo en algún momento.
Y el otro, estás hablando del director deportivo de selecciones nacionales.
Sí, ya sé. Sus cargos sé cuáles son.
Ok. ¿Cuál es su aportación? Pues hoy, el tener al director deportivo en España, con Javier Aguirre.
¿Pero esa es su aportación?
Pues el director deportivo, ¿qué quieres que haga?
¿Qué ha aportado, Mauricio? ¿Qué ha aportado Duilio Davino, que tiene una trayectoria vasta en el fútbol como futbolista y como directivo? Pero él, ¿qué aporta a esta selección después de que ese mismo día confirma la continuidad de Jaime Lozano?
Para mí.
Y luego lo mandan a firmar el contrato de Javier Aguirre en Europa. ¿Cuál es la aportación de Duilio?
Pero es que para mí esa es la labor del director deportivo en selecciones nacionales.
Te pregunté la labor.
No, es
su aporte.
Es que eso puede aportar, más.
Le piden a un señor que sea mensajero que lleve un documento y lo va a llevar, porque esa es su función.
Pero es que, Adal, con todo respeto para el puesto o para la posición...
¿Es ejecutar órdenes?
Para mí, esa posición de director deportivo en selecciones nacionales, sí.
O sea, es obedecer. Ejecutar
si
las te, órdenes.
Sí. No, vamos a hablar de cabezas, pero es que Davino no es una cabeza.
Debería serlo.
Pero en debería este fútbol ser. No lo es.
Debería ser. Porque el señor Rodríguez no es experto en fútbol, porque el señor Cisniega no es experto en fútbol, y sí. El que más sabe de los tres de fútbol es Duilio Davino. Déjenlo a él opinar, actuar, tomar decisiones. No nada más llévenlo con un portafolio y el contrato. Algo, el señor sabe. De los tres, de hasta arriba, es el que más sabe de fútbol. ¿Sí o no?
Pero... así ha pasado históricamente en ese puesto en selecciones nacionales.
Estamos fritos.
No es de hoy. Hoy se llama Duilio, pero antes los que pasaron y el que mejor relación tenía con un técnico en tiempos recientes, lo corrieron.
Antes que al técnico.
Y cuando lo corrieron antes que al técnico, sí. Y el técnico se enteró y dijo, aquí está mi renuncia, Gerardo Martino.
Sí, con Gerardo
Torrado. Sí. Entonces...
todo mal.
Sí, pero es una pachanga.
Pero tú lo dijiste, estamos peor ahora. Sigue con la pachanga.
Bueno, lo de Juan Carlos Rodríguez, ahí sí estamos hablando de una cabeza. ¿Qué ha logrado desde su llegada?
Yo te voy a decir algo. A mí sí, cuando llegó y anunció en un video, ¿te acuerdas? Además, dijo varias cosas que me gustaron y me ilusionó. Puedo decir que me ilusionó.
Han sido tantos videos.
El primerito.
Recuérdame
el
cuál.
El primerito. Cuando llega y dice, hemos detectado que hay muchos vicios en el pasado que se han hecho mal, no hay tiempo que perder porque nuestro mundial es en muy poco tiempo. Eso muy bien. Y de verdad, yo compré esos espejitos. Tiramos a la basura un año, Mauricio. Un año y medio tirado a la basura. Porque si no confiabas otra vez en el técnico y en su cuerpo técnico, pues ya tiraste a la basura todo este tiempo con Jaime Lozano.
Es que para mí Juan Carlos Rodríguez está muy enfocado en otros temas que no son concretamente de selección nacional.
Me estás dando la razón entonces de Duilio. Porque el señor Rodríguez es un experto en temas comercial, en temas de marketing, en temas ejecutivos, y su fuerte no es el fútbol. Entonces tiene que delegar esas responsabilidades en alguien que sí tenga esa experiencia, como a mi entender tendría que ser Duilio. Pero no para que se lo lleven a firmar el contrato de Aguirre, para que tome las decisiones. Pero no ha logrado unir a los dueños, cuando tendría que ser esa una de sus principales misiones. No ha logrado hacer cambios de fondo y de raíz en el fútbol mexicano. No ha logrado traer estabilidad al interior.
Es que como lo dijimos al arranque del programa, le puedes seguir dando vueltas y no vamos a encontrar hoy por hoy un cambio que haya hecho de fondo Juan Carlos Rodríguez en el tiempo que lleva como comisionado.
Lamentablemente no.
Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con lo mucho que se ha enfocado a su proyecto. A este proyecto en donde la parte más alta de la pirámide es el fondo de inversión.
Y está bien. Está bien. Pero entonces tiene que haber en el organigrama pues dos divisiones, ¿no? En esa estructura. El señor Rodríguez de este lado, con la parte financiera, económica, comercial, de marketing, etcétera, y de este lado, fútbol. Para mí es un problema de organigrama. Y tristemente no ha ocurrido. Te voy a poner un ejemplo, el organigrama que tiene América. La parte operativa.
Claro, el presidente operativo, el presidente deportivo, lo que fue muy exitoso en su momento en América con John de Luisa y Ricardo Peláez.
Ahora no sé.
Ahora, pero en el fútbol mexicano, ¿eso existe en todos los equipos?
En todos, no.
Ahí está. Es que este es un problema.
Pero no porque,
a mi entender,
Mauricio, es que no me vengas con que administraciones anteriores dejaron un desastre y tenemos que resolver.
Adal, pero
que lo resuelve el que está en el cargo.
Claro, pero es un fútbol en el cual no estamos ni siquiera acostumbrados a ese organigrama. Tú hoy ve equipos.
Entonces hay que dedicarnos a otra cosa.
Tú dime hoy el organigrama que conozcas. Otra cosa. Dime si conoces el organigrama de Pumas.
No.
El organigrama de Chivas.
Ese un poquito.
¿Quién es?
Los que se quedaron después de Fernando Hierro. Son tres.
¿Cómo tres?
Son tres.
Pero es que ¿cómo tres? Estás hablando de uno de los equipos más importantes del continente.
¿Qué quieres que yo te diga?
¿Y lo manejan tres personas?
Tres.
Bueno, eso está mal en el fútbol mexicano.
Sí, estoy de acuerdo.
Pausa y volvemos precisamente para hablar de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dicho por Adal, un equipo manejado por tres personas.
¿Yo dije?
A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino.
Con tan solo 6 años como entrenador profesional, Jaime Lozano fue nombrado director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol en medio de una crisis futbolística y a nivel deportivo tras el despido de Diego Coca, que venía de ser eliminado de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El ex seleccionado nacional solo había dirigido a 2 clubes en su trayectoria. Sin embargo, consiguió el bronce olímpico en Tokio y contaba con el respaldo de los principales integrantes del equipo mexicano. Con menos de un mes en el cargo, el Jimmy consiguió el título de Copa Oro, que no se ganaba desde 2019. Sin embargo, al no encarar eliminatoria mundialista para el 2026, solo se tendrían partidos amistosos por delante y la única competencia oficial sería la Liga de Naciones, donde nuevamente se perdió en la final frente a Estados Unidos.
Nada de México, Chelis, nada.
Y nada de México, pero tampoco podía ser de otra manera. Están lo mejor que tenemos ahí en la cancha. No, pero es un tema de ganas.
No son buenos los
que están ahí. Se mataron en el terreno de juego los jugadores. No alcanza para más.
Tras una nueva derrota ante el máximo rival de la zona, comenzaron los cuestionamientos hacia Lozano, mismos que se acentuaron previo a la Copa América luego de que decidiera no convocar a Guillermo Ochoa, Irving Lozano y Henry Martín para la competencia. A pesar de estas decisiones técnicas, el Jimmy recibió el apoyo de los dirigentes de la federación, que aseguraron su continuidad hacia el Mundial del 2026.
Le hemos dado ese voto de confianza. El proyecto de Jaime es un proyecto hacia el 2026.
Que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes.
Los malos resultados continuaron y con 4 puntos y un solo gol a favor, México quedó eliminado de la Copa América en fase de grupos, lo que terminó por decantar su destitución. Lozano solo dirigió 21 partidos con la selección mexicana, que deberá buscar a un tercer entrenador en menos de 2 años y con un panorama turbulento de cara a ser sede de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia.
¿Verdad o mentira? Con las Chivas Rayadas del Guadalajara. No sabía si iba a cuadro, se me cayó la pluma.
No te pongas nervioso.
Ahora, iba a aparecer a cuadro.
¿Quieres que yo te pase tu pluma?
No, tranquilo.
De televisión, no pasa nada.
Pero es que pensé que íbamos con una full, entonces que no me iba a ver. Pero bueno, ¿debe generarle esperanza vencer a Gallos?
A ver.
Después de lo sucedido ayer. Tú que eres analista profundo de lo que hace y deja hacer.
Es que como últimamente me has pegado mucho.
Porque yo no voy a hablar de aficionado, porque aquí no vienen aficionados.
Entonces, pegas y me pegas. No es que genere esperanza, o sea, porque esperanza es cuando no hay rumbo y de repente te encuentras algo que parece que te vas a aferrar. No, es una victoria que debe estar en el presupuesto de Guadalajara, que hubo algunas mejorías después de papelón que hiciste con Tijuana, que decía Gago, fueron errores puntuales, y yo estoy de acuerdo, fueron errores puntuales. De todos modos, Tijuana fue muy superior a Guadalajara, pero la victoria ayer te deja otro ánimo para encarar esta fecha doble, para encarar el parón antes de que venga la League Cup y para encontrar algo de confianza. Le movió al cuadro Fernando Gago, tiene que seguirlo puliendo porque Chivas está lejos todavía de su mejor versión, muy lejos, ¿eh?
Sí, 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 un Guadalajara que, a mi entender, para el plantel que tiene o con los futbolistas que cuenta Fernando Gago, no fue malo su torneo pasado.
No, para nada.
Pero este sí ha arrancado lento.
Lento.
Ha arrancado lento. Ahora, tiene potencial el equipo.
Sí, sí. ¿Para qué? Contra Toluca jugaron
¿Para
bien.
¿Para qué? ¿Para qué?
Pues aspirar otra vez a
semifinales. Para lo de ayer y para estar entre cuartos y semis.
Sí, sí, sí.
Hasta ahí.
Hasta ahí, hasta ahí.
Tampoco hagamos hasta un ahí. Drama porque perdió contra Xolos.
No, no, no.
Ni hagamos una fiesta porque le ganó a Querétaro. No. Y el día de mañana tampoco hagamos un drama porque se quede en cuartos de final y tampoco hagamos una fiesta porque llegue
a semifinales. No, estoy de acuerdo.
Así,
es
tal
para,
cual.
Es para lo que le alcanza. Mira, cuando éramos niños, tú ya hace muchos años más que yo, nos daban unas...
¿Más
unas,
que tú?
Pues sí, más. ¿Qué edad tiene? 38, cumplí la semana pasada el viernes y no me hablaste.
Dos años te llevo.
Más que yo. Más que
tampoco tantos.
A mí me daban así, ya sabes, tu monedita, ¿no? Entonces yo iba a la tienda de la escuela, ¿no? Y muchas veces, en lugar de quiero eso, yo llegaba y decía, ¿para qué me alcanza? Y ya la señorita o el joven, muy amablemente, me decía, pues tal paleta, tales papas. Así está Guadalajara. Hoy con eso es, ¿para qué me alcanza? Y hoy da la sensación, coincido contigo, que le alcanza para cuartos y semis.
Seguimos haciendo mucho escándalo porque es el Guadalajara.
Porque es Chivas, claro.
Pero al final
bien,
hay que ver,
y está bien que
hay
haga
que ver
escándalo.
Con qué parte del técnico de Chivas, sea quien sea el entrenador.
Bueno, con el que sí hay que hacer escándalo, Mauricio, es con Cruz Azul. Porque ha arrancado muy bien, a diferencia del campeón América que arrancó flojito. Cruz Azul anduvo muy bien en el torneo anterior, tuvo una muy buena liguilla, le faltó un delantero y un mejor árbitro para haber sido campeón. Y ahora parece que Yajumakis era el indicado para que este señor gane más confianza para contigo y pueda tener aspiraciones. Se habla de que es candidato para la selección de Ecuador y ahora es una locura ponerlo dentro de mis candidatos para el Tri, imagínate.
Ibas muy bien hasta que caíste en la payasada esa del árbitro.
Es mentira.
Es hoy el mejor equipo de la Liga MX. No sé si el mejor equipo, pero sí
¿quién es mejor?
Hoy el mejor trabajando.
Pero entonces, ¿quién es mejor? Si dices no sé quién es mejor, entonces para ti, ¿quién es mejor?
No, más quítale el no sé. No es el mejor equipo.
¿No es?
No, no es
el mejor. ¿Quién es mejor?
Es el mejor trabajado.
¿Pero quién es mejor?
¿Como equipo?
Sí.
América.
Como pero equipo, arrancó muy
rayado.
América, muy flojo.
Como equipo. Estamos hablando como equipo.
No te pregunté la mejor plantilla o la mejor nómina.
Yo
como, el mejor
pero,
equipo.
Pero sí tienes que tomar en cuenta la nómina y la plantilla en un equipo.
¿Quién despliega un fútbol
por supuesto
más agradable
que también el funcionamiento?
A la pupila.
Ah, pero dejémonos de esas cosas de lo agradable, de lo vistoso, de lo atractivo. Esto es de ganar, papá.
Pero,
esto es de ganar,
sí.
Papacito.
¿Y no dicen que a partir esto del de buen ganar. Jugar te acercas más al resultado?
Ya vamos con esos vamos con esos versos.
Ah, pues dicen muchos amigos tuyos así.
Vamos ya
tienes
con esos
razón.
Versos.
¿Sí o no?
Lo dice Bielsa. Y mira dónde se ha quedado Bielsa.
Y tienes razón.
Mira dónde se ha quedado Bielsa. A ver, lo del estilo de juego, yo siempre voy a preferir el estilo de juego que me lleve a ganar.
O sea...
Y el ser atractivo y vistoso no siempre
da igual,
te va a llevar a
ganar.
Claro.
Nos colgamos todos el travesaño, pero ganamos. Pero,
si ganas, ¿qué?
Está bien.
Pero si,
está bien.
A ver, el aficionado de Cruz Azul, ¿tú crees que se va a molestar si todos ganan estando colgados del travesaño?
No,
nadie. Lo van a festejar igual.
A ti te da igual. Tú vas a ver a tu equipo ganar.
Ah, bueno. Qué mejor que sea un equipo atractivo, un equipo vistoso, un equipo que arriesgue. Pero yo quiero que mi equipo gane.
Está bien. Cada quien ve el fútbol como quiere.
Y por eso, el mejor equipo de la liga, tenemos que incluir nómina, plantilla, funcionamiento,
instalaciones,
muchas cosas.
Claro, ¿qué más?
Bueno, vamos con el griego. Yakumakis.
¿Qué le decimos el griego? Yakumakis, ¿no?
Pero es griego también.
Es griego.
Pero el griego es Yakumakis.
Sí.
¿Será el mejor fichaje del verano?
Aparentemente sí. Aparentemente porque ya reaccionó, ya respondió con goles, se había lesionado en pretemporada.
Es que ese es el problema también en el fútbol mexicano.
Bueno,
ese es el
estás preguntando y no me dejas
pero es que
ni
ese
decir.
Es el problema. Nosotros también tenemos culpa.
En eso tienes razón.
¿Cuántas jornadas van?
Tres. y se perdió una, ¿no?
Increíble que llevamos ya tres jornadas de fútbol mexicano. Eso sí tiene razón el productor, hay que hacer show.
Pues sí.
Pero en la jornada 3 ya estamos hablando del mejor fichaje del verano.
Después de tres jornadas, ¿quién ha sido el mejor fichaje? La pregunta es muy válida.
Piano, papacito.
Muy válida, está bien. Pero a ver, pues hay que hablar de algo, ¿no? Ya ha respondido y ya marcó goles. Cruz Azul juega muy bonito.
Sí podemos hablar de un fichaje que le está rindiendo frutos a corto plazo.
¿Sabes qué me da?
Plazo inmediato.
Que eres como muy especialito en la elección de las palabras.
No, bueno.
O sea, el problema no es el qué, sino el cómo.
Pero es que el mejor fichaje del verano.
Entonces dime qué otro. Para ti. A priori, sin saber lo que va a pasar. Para ti, ¿quién es el fichaje del verano?
Para mí tendría que ser...
¿Quién?
No sé si lo va a ser.
A ver.
No soy brujo.
¿Quién?
Y voy otra vez a poner, y me he equivocado y me he dado contra la pared ya 20 dinos. Veces, porque siempre lo pongo como candidato al título, siempre pongo ahí mis fichas, Rayados.
Oliver Torres.
Claro. O sea, lo si yo pienso...
Canales va más atrasado. Yo...
Está bien. Bueno, otra vez me voy a basar en la calidad, en las credenciales, en lo que ha sido Oliver Torres, que en su momento me tocó transmitirlo aquí en ESPN con Jorge Pietrasanta.
El comercial no era necesario.
Por su calidad. Bueno, pero estoy vendiendo ESPN, no estoy hablando de una transmisión que hice en Televisa.
No, está bien, síguele. Bueno, también lo has hecho.
Por eso, basándome en todo
tendría
esto,
que
en
ser.
Cómo va a estar arropado Oliver Torres, bueno. Para mí tendría que ser.
Y no va a estar bien arropado Giacomakis.
Por un mejor, quizá por un equipo más trabajado, pero no por un plantel tan completo.
¿Ves? Eres muy exquisito en la elección de las palabras. Ya me extrañaba.
Pausa. Ya me extrañaba. Vamos a hablar del América. Cuando regresemos, vamos a hablar del América, sí.
¿No podemos hablar de otra cosa?
Hoy juega contra Tigres.
El pretexto de que a Chivas no le venden jugadores ha quedado sepultado por los hechos. En el actual mercado de fichajes, varios futbolistas mexicanos con cartel han cambiado de equipo y ninguno de ellos arribó a Chivas. Jesús Gallardo de Rayados a Toluca, Eric Sánchez de Pachuca al América, Alfonso González de Monterrey a Tuzos, Andrés Montaño de Mazatlán a Cruz Azul, entre otros. En consecuencia, el rebaño tomó la decisión de traer elementos mexicoamericanos como Daniel Aguirre y Fidel Barajas, además de jugadores que prometían y no despegaron como Bruce Mesmari y Omar Gobea.
Si bien recién empecé a convivir con ellos, me bastó eso para saber que es un grupo muy sano, es un grupo que quiere conseguir cosas importantes. Me recibieron muy bien, ya conocí ahí algunos, el cuerpo técnico muy bien también, y la verdad es que para hacer mis primeras horas me siento muy bien.
La directiva del Guadalajara ha sido muy cauta con el manejo del dinero para contratar futbolistas. En el actual mercado solo han invertido 6.5 millones de dólares entre los 4 elementos que llegaron, una cifra similar a la que suelen invertir en cada mercado de fichajes desde que llegaron los españoles a la dirección deportiva en Chivas. Incluso nunca han pagado más de 4 millones de dólares por un solo futbolista. Dicha cifra solo la utilizaron para adquirir prospectos como Pete Cowell y Fidel Barajas.
La verdad, me siento muy emocionado y feliz de estar aquí. Desde niño siempre he sido un sueño jugar por Chivas y gracias a Dios es realidad.
Así es que no se trata de que le nieguen jugadores a Chivas, sino que los planes de la directiva están más enfocados en fichar talento joven por encima de jugadores de experiencia y cartel en el balompié nacional.
Muy temprano, con el América, partidazo hoy. Sí, es muy temprano para ver este tipo de partidos. Yo cuando hacen el calendario en el fútbol mexicano, no sé si se dan cuenta...
¿Quién los hace?
¿A qué altura del calendario ponen estos partidos?
¿Quién los hace?
¿Quién los hace? Es buena pregunta.
¿Y cómo los hace?
Buena pregunta.
¿Tú qué tienes ahí?
Porque, por ejemplo, en Europa dicen, oigan, el clásico, vamos a ponerlo, ya arrancada la temporada.
Claro, ya calientito.
Se ponen muy rápido.
Sí, no, y yo sí desconfío mucho. ¿Te acuerdas del ordenador que según asignaban los árbitros? El famoso ordenador. Yo también tengo mucha curiosidad por ver.
Siempre fue un misterio.
¿Quién y cómo? Claro.
Ordenador,
¿por qué deciden?
¿No?
¿Por qué? Porque creo que hay muchos rencores al momento de ordenar esto. Pero volviendo al tema, América arrancó flojito el torneo. Y Tigres tambor, ¿eh?
Sí, Tigres también lo cerró.
flojito.
Sí, es cierto. ¿No? Pero uno pensaba que con Paunovic íbamos a ver una versión muy dinámica, que creo que vamos a ver eventualmente, pero todavía está buscando perfeccionar o encontrar de entrada su once titular, ¿no?
Y lo de América me empieza a recordar lo que fue la época del Tuca en Tigres, ¿no? Que arrancaba así como que a medio gas los torneos.
Se enrachaba la liguilla.
Ah, a medio gas. Y después de la 8, la 9 decíamos, ah, qué bien juega este equipo. Y después de la 11 decíamos, es candidato natural al título. Y en liguilla decíamos, nadie le va a ganar a este equipo. Eso ha hecho América últimamente.
Te cuento algo, el otro día se lo dije al Tuca. Le dije, oye, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué siempre pasaba eso que empezaban flojitos y ya era cercana a la liguilla? Y me dijo, nosotros sentíamos al contrario. ¿Cómo? ¿Sí? Sentíamos que andábamos bien y cuando se acercaba la liga, como que andábamos flojitos, desconfiantes, pero nos llegaban los resultados. Eso me confesó.
Pero es que este sistema de competencia te da para eso.
Sí, es cierto. ¿No? Es cierto.
Que Tigres y América pueden arrancar flojitos.
Y les alcanza.
Y después empezar a carburar después de las 7, de la 8. Es más, siento que estos dos equipos se pueden dar el lujo de decir, vamos a tomar la Leagues Cup como parte de la pretemporada.
Sí.
¿A dónde nos alcance? ¿Y sabes cómo regreso después de la Leagues Cup? Que, por cierto, es otro detallito del fútbol mexicano, ¿no?
¿Cuál? Ah, la existencia de la Leagues Cup.
No. O sea, porque jugamos tres, cuatro jornadas, paramos, sí, nos vamos a un torneo a Estados Unidos, pero toda la culpa la tiene el entrenador de la selección o toda la culpa la tiene la selección.
Sí, es que hay que culpar a alguien. Hay que culpar a alguien. Pero dinero no se puede dejar de hacer. Eso tienes que tenerlo muy, muy claro.
Imagínate, un señor me decía ayer, Estados Unidos pensando en Jürgen Klopp y nosotros pues a ver cómo nos va con Javier Aguirre. Sí, y trae a Jürgen Klopp y explícale que el torneo en la jornada 4...
Se para porque hay que jugar.
Se para porque los equipos tienen que ir a jugar a Estados Unidos. Sí. Y explícale que en octubre... A ver dónde juegas y contra quién.
Qué bueno que Marcelo Bielsa nunca se concretó para México. Hubiera durado 15 días. Ve el desastre y el cochinero agarra sus maletas y dice, ahí se ven. Bueno, dejamos el tema. Vamos con... Qué a gusto estamos platicando, Mauricio. Yo sí ya te extrañaba.
¿De esto se trata?
Vamos con los Pumas, que también dan un paso al frente y dos atrás. Sí. Para mantener su invicto ante Juárez.
Lo natural sería que sí, ¿no? O sea, en el papel tendríamos que pensar que sí tienen todo para mantener ese invicto. Pero, otra vez, como va arrancando este torneo, yo me tengo que basar mucho en lo que fue el anterior. Y ese fue el grave problema del equipo dirigido por Gustavo Lema.
Sí.
Se volvió un equipo gitano. Te ganaba dos de visita y te perdía tres de local. Te empataba uno de local y después te ganaba dos de visita. Muy irregular.
Muy irregular. ¿Seguirá en comunicación con Mohamed? Para decirle, oye, la cosa no va, o cómo
ves. Yo creo que sí.
Sí, ¿no? ¿Los técnicos hacen eso? ¿Están en comunicación?
Depende.
¿Con quienes trabajaron o con quienes
depende,
confianza
depende.
Para un consejito?
Hay mucho celo, ¿eh?
Pero un consejo.
Así como a Cámbaro.
¿Acá dónde?
Acá donde trabajamos.
Hay celos.
Yo digo que es muy similar. Bueno, exfutbolistas que ahora están en la televisión te dicen está peor aquí que en el fútbol.
Pero son exfutbolistas que juraron siempre no trabajar en los medios o exfutbolistas que le pegaban a la prensa y le pegaban y le
puede
pegaban
ser también.
Y le pegaban. Y
puede ser, pero a ver, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, sobre todo cuando estás hablando del auxiliar que se quedó como técnico.
Sí.
Pero, que es el caso de Lema con el Turco.
Bueno, pero
por cierto, el Turco estuvo en Copa América viendo a Argentina.
La pasa bien, ¿verdad, el Turco?
Pues sí, puedes pasarla bien.
No, lo estoy diciendo como algo malo. Te digo que tú con las palabras eres muy quisquilloso.
No, bueno, pues es que a lo mejor uno...
La pasa bien, sí, qué bueno.
La pasaría mal si hoy no tenemos chamba, ¿no? Pero él...
No.
O ellos...
No. Eso no es problema, Mauricio. ¿Qué sigue?
Para uno sí podría ser problema.
Para uno sí.
No, es que me quedé hasta pensando en eso. ¿Necaxa puede poner en peligro el trabajo del Tano? ¡Uy, tú Tano!
Mi Tano.
¡Tú
Soy
Tano!
Muy del Tano. Muy, te sorprendería. Muy del Tano. Pero, así como con
Me
Jimmy...
Me gustaron sus declaraciones de ayer.
Pues todas. El tipo declara casi siempre muy
bien. Sí.
Pero ¿cuál era el específico de ayer?
Que en la jornada 2 queremos ya campeones o en la jornada 3 queremos ya echar técnicos.
Sí, tienes razón. Y es
¿no?
verdad.
Palabras más, palabras menos. Sí.
Ahora, ojo que enfrente de Caxa, si hablábamos de equipos que arrancaron flojitos, de Caxa arrancó bien, ¿eh?
¿Cómo terminó el torneo anterior?
Sí, señor.
Bien.
Sí, Fentanes es un técnico muy preparado, muy estudioso. Trabaja muy bien la previa de sus compromisos. Y Cambindo, ¿qué me dices de Cambindo, eh?
Bien.
Goleador y definiendo como jugador caro. Sí, puede ser una prueba. No para que ponga en peligro el trabajo del Tano, ni mucho menos. Para mí, ni siquiera está en riesgo en todo este torneo.
Es que será la pregunta.
Después vendrá la evaluación.
Es que será la pregunta. Le diste muchas vueltas.
No, ¿no? Pues no.
Como perro para ir a orinar. Muchas vueltas le diste.
Hacer pipí.
Como perro para ir a mear.
Hacer cuál.
A ver. Hacer pipí. Sí, a ver. Para mí, Necaxa no pone en riesgo el no, puesto del Tano.
No.
Para mí no. Esto apenas va arrancando. Si bien es cierto, si el Tano arranca el torneo siendo el técnico más presionado, el más presionado.
Sí, el más.
Para mí, sí, el más. Okay. Para mí no tiene de otra el Tano.
El título.
O sale campeón o se va. Pero eso ya lo iremos viendo con el tiempo. En la jornada 3.
Y está bien.
Para mí no tendría por qué correr riesgo su
trabajo. ¿Está bien que tenga que ser así? ¿O campeón o te vas?
Lo que pasa es que ha tenido el mejor plantel ya cuánto tiempo.
Es cierto.
Sí, y no le ha alcanzado.
No le ha alcanzado. Soy muy del Tano. Muy.
Yo lo sé. Y también eres mucho de darle vueltas.
Y mucho del Madrid también. Mucho.
Fue presentado Kylian Mbappé como futbolista del Real Madrid. Pausa y volvemos.
Liga MX se vive a través del líder mundial. No te pierdas todos los partidos de local del Atlético de San Luis en su búsqueda por trascender en la apertura 2024. En vivo y en exclusiva por las pantallas de ESPN y Disney Plus.
Cada vez que recibimos a un gran jugador que va a vestir por primera vez la camiseta de nuestro club, vivimos un momento de gran ilusión.
Era mi ídolo Cristiano. Yo miraba la presentación de Cristiano, de ser un niño que tenía un sueño de su equipo favorito.
Un niño que hoy es el protagonista de esta historia. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida.
Ha cumplido a mi sueño de niño.
El Real Madrid acoge desde esta noche a uno de esos elegidos.
Muy feliz por estar aquí.
Soy un chico feliz hoy, muy feliz.
Es un día que me voy a recordar toda mi vida.
Tárate tres y decimos todos a la Madrid.
Como una gran familia.
Uno, dos, tres.
¡A la Madrid!
En la mira, Mbappé, nuevo futbolista del Real Madrid. El comparativo, nada más y nada menos que con Cristiano Ronaldo. Únicos presentados ante 80,000 aficionados. A ver, Mbappé, 7 ligas de Francia. Eso no me impacta.
No,
4 copas de Francia. Tampoco. Señor productor, esto no me impacta. 2 copas de la Liga de Francia, sí, no, las gana el productor y es japonés. Una Supercopa de Francia, las gana el productor sin jugar fútbol. Un Mundial, esto no. Y una Nation League. Bueno, Cristiano Ronaldo, una Supercopa de Portugal. No la gana cualquiera. 3 Premier League, 1 FA Cup, 2 Copas de la Liga de Inglaterra, una Community Shield, una Champions League y un Mundial de Clubes. No hay punto de comparación, no hay punto de comparación en los números de uno y otro. ¿Hay potencial para Mbappé, Adal?
Sí, potencial tiene, condiciones, características, talento, ojalá. Actitud, tiene aptitud, por supuesto, pero no sé si la actitud necesaria, porque va a llegar a un vestidor donde de entrada tendrá que bajarle a sus humos, como decimos, ¿no? O sea, tendrá que llegar en plan lo que ya te he enseñado, Mauricio.
Humilde.
Humildad, sí. Porque si no va a ser muy difícil. Este es un monstruo, este es un extraterrestre. Y lo que consiguió Cristiano Ronaldo, de verdad, le puede pesar mucho la sombra de Cristiano Mbappé si no lo saben caminar. Porque Cristiano tenía esa personalidad para arreglárselas él solo y terminar marcando. Mbappé también tiene mucho talento, pero no es tan goleador como sí lo es Cristiano o lo fue Cristiano, ¿no? O sea, hablando de épocas, sí puede marcar una época a nivel colectivo. A nivel individual, comparado con Cristiano, difícil, muy difícil.
Muy difícil. Y fíjate que raro, pero coincido, ¿eh?
Ah.
En todo lo que dijiste.
Sí, te sientes bien. A ver, tú.
Ese ego que al final jugó en contra en el Paris Saint-Germain. Porque hay que recordar eso, ¿eh? Uh-huh. Terminó fastidiando a todos.
A todos. Compañeros, empezando por Luis Enrique.
Cuerpos técnicos, directivos. Él era prácticamente el dueño del equipo.
Sí, sí.
Terminó fastidiando a todos, inclusive a algunos que se fueron
rápido.
Pero
en el Madrid no manda nadie.
Inclusive se fueron rápido.
En el Madrid no manda nadie. Manda Florentino. Así.
Manda Florentino, ah, pero sí. Se va a meter a un vestidor muy poderoso.
Sí, sí, sí.
En donde no va a tener margen de maniobra.
Pero en el PSG se hacía lo que quería Mbappé. Acá sí. No se puede hacer lo que quiera. Deja Mbappé lo que haga, el que sea, no se puede.
¿Y se va a sentir cómodo con eso Mbappé?
Ese va a ser el gran reto.
Para mí no.
Ese va a ser, tendrá que entenderlo.
Para mí no. Y yo creo que llega Mbappé con esa etiqueta de figurón, porque sí, lo es. Y estamos esperando que el Real Madrid con Mbappé gane todo siendo Mbappé el protagonista.
Y no va a ser así.
Y para mí no va
a ser. Es uno más del gran colectivo que tiene. Pero la figura individual...
Es más, me voy a aventar algo.
A ver, anímate.
Para mí se va a quedar corto Mbappé en el Real Madrid, o sea, y va a fracasar.
Va a ser un fiasco. ¿En serio? ¿Huh? Bueno, no sé si fiasco, pero creo que al menos no va a alcanzar las altas expectativas, en eso sí. Bueno, el que para nada ha sido un fiasco, todo lo contrario, es un ejemplar futbolista en todo sentido, Luka Modric, quien ha anunciado ya de manera oficial, lo sabíamos, iba a extender su contrato para quedarse con el Real Madrid. Llegó en 2012, 26 títulos, qué cosa. 6 Champions, 5 Mundial de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España, 534 partidos, 39 goles, Balón de Oro en 2018, el premio de Best al jugador de la FIFA, designado jugador del año en la UEFA 6 ocasiones en el 11 Mundial FIFA Pro. Es una locura lo de Modric. ¿Pero tiene todavía, Mau, el nivel como para rendir con los merengues?
El nivel sí. Evidentemente, si estamos esperando al Modric de hace 5 años, pues no. La edad, la vida, los años merman a este tipo de futbolistas y de este tipo de fueras de serie. Pero a mí me sorprende Modric temporada tras temporada y año tras año, porque siempre que está por empezar una temporada, digo, va a ser difícil que encontremos la gran versión de Modric. Y si no encontramos la gran versión de Modric, sí nos quedamos muy cerca de ella.
Sí.
Y nos quedamos muy cerca de ese futbolista que en momentos importantes sigue siendo una de las piezas medulares.
Pero acuérdate, la segunda mitad de la temporada ya ni siquiera fue titular.
No,
fue relegado al banco suplente. Y sí. Ya se le veía, él sí se le notaba. A diferencia de Kroos, que Kroos es mayor de edad. A Kroos tú lo notabas físicamente impecable.
Pero ¿cuándo?
Yo nunca llegué, o bueno, pocas veces vi a Kroos cansado. Decía, hay que sacarlo, porque está fundido. Y Modric, sí había partidos donde, porque corre como loco, ¿no? Muy bien, no loco me refiero de cantidad.
Inclusive en la Euro. Le costó. Sí, le costó.
Y a Toni Kroos no. Es más, el Madrid estaba, si sigue Kroos, vendemos o soltamos a Modric. Si se va Kroos, que se quede Modric. Y es lo que finalmente sucedió. Que tiene nivel, sí, pero ya no para ser titular.
No, para ser titular.
Y en ese sobrepoblado medio campo tampoco.
Yo no lo pienso como titular, sí creo que se puede convertir.
Pero en algunos partidos lo será, por supuesto, ¿no?
Se puede convertir en un cambio muy importante
para
los últimos
20,
25
minutos. Si el partido está atascado, es él.
Qué mejor que tener a Modric para los últimos 20, 25 minutos.
Sí, lo ha hecho muy bien, siguiendo con las flores que le echamos al Madrid y a Florentino. Lo ha hecho muy bien porque se da ese recambio cuando todavía tenías a Kroos, a Modric, te desprendiste de Casemiro y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Sacó plata Florentino, viene Camavinga, viene Tchouaméni, tienes al 4x4 Valverde.
Pero es que así son los cambios generacionales.
Naturales.
No los
¿qué?
No los obligues. No lo lleves todo a la fuerza.
Sí, pero acá no tenemos a Tchouaméni, a Camavinga, a Valverde.
Tienes México. Gente de experiencia que te hubiera ayudado. Además, ¿sí? Que muchos sí. De ustedes decían que ya no vuelvan.
¿Y tú? ¿Cómo? Ah, aquí está el Ochoa. ¿Cómo? Ya otra vez. 52 pausa. Minutos sin Memo Ochoa.
Y volvemos.
Bueno,
pausa y volvemos. Yo nunca mencioné
ay,
a Memo.
Por favor.
¿Nos vas a dar lecciones de Fórmula 1?
Uh-huh. Dos.
Muy bien. Son rumores. Bueno, ¿solo un eco o sus posibles acusaciones a McLaren son por frustración?
O sea, es opción A y opción B.
Y si quieres, pon una opción
La C. Puede ser las dos.
Sí.
Yo creo que vamos por ahí. Dicen en Red Bull que tienen evidencia de que existe eso. Hablan de los frenos que tienen más perforaciones de las habituales y que a partir de ahí tendrían más refrigeración y con esto una ayuda ilegal para McLaren. Algo hay, Mau, porque el salto que ha dado McLaren esta temporada, yo ya me atrevo a decir que estar por delante de Red Bull. Lo que pasa es que Max Verstappen es tan bueno que oculta los problemas que está teniendo Red Bull a lo largo de esta temporada, entendiendo que el próximo año va a cambiar la normativa, son autos distintos, ya no quisieron... hablar en términos mortales, quizá no lo quisieron invertir tanto en el desarrollo del auto de este año porque va a cambiar la regla el próximo año, entonces ya no se quiere meter tanto en esas broncas, ¿no? Pensando sobre todo también en el drástico cambio de 2026. Yo creo que algo saben y aunque no fuera contundente, es decir, que dijeran, a ver, no, todo está legal, no pasa nada, así es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es el deporte donde hay más política que cualquiera. Entonces, en lo más mínimo que encuentren que pueden estar sacando tantitita ventaja, van a ir con todo, van a alegar, van a meter protestas, van a reclamar, van a hacer absolutamente todo, ¿no? Yo creo que algo saben en Red Bull y, repito, aunque sea algo muy pequeño, siempre ha sido así en Fórmula 1. Van a reclamar lo más mínimo que sea porque es una amenaza latente no solo para el Campeonato Mundial de Pilotos, más importante aún para el Campeonato Mundial de Constructores.
Pero por lo que entiendo es más maña que otra cosa, lo que me quieres dar
también,
a entender.
O sea, por supuesto sí. Que si hay algo ilegal tendrán que ser sancionados, pero también lo están haciendo como es un estate quieto y ¿sabes qué? Me estás presionando mucho, hay que buscarle algo porque estás muy cerca de mí, ¿no? Y Red Bull había tenido durante los últimos años un dominio sin que alguien estuviera tan cerca. Desde hace rato no los presionaba alguien así.
Lecciones gratis de automovilismo con Adal Franco.
Qué bueno que ya regresaste.
Mira este cuadrangular.
A ver. ¿Eh? ¿Quieres que diga?
Este es el cuadrangular del mexicoamericano.
¡Echen baja! Algún día te voy a invitar a Sports Center. Que nos acompañe.
Me parece perfecto, pues ya los he acompañado. Gracias, Adal.
Gracias.
Hasta mañana, buenas tardes.